Bueno, pues como hemos anunciado, hoy está con nosotros Pilar Garrido, ella es coordinadora general de Podemos Aldu y también diputada de Unidas Podemos. Pilar Garrido, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, me imagino que desde Madrid, ¿no?, que es donde estamos hablando ahora, que es donde está ahora la ocupación en el Congreso de los Diputados, ¿verdad?
Ahí está la ocupación, sí.
Sí. Bueno, que por cierto, está muy movidito, ¿no?, a cuenta de asuntos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Parece que eso pues no va a llegar a buen puerto, eso está claro, ¿no? Da la sensación.
Bueno, la verdad es que está complicado porque sobre todo, ¿no?, hay un partido que se dice muy constitucionalista, que es el Partido Popular, ¿no?, que tiene secuestrada esa institución y que le viene muy bien, ¿no?, para sus asuntillos y para que, ¿no?, pueda controlar por la puerta de atrás a ese poder judicial, ¿no? Pero bueno, en todo caso creemos desde Unidas Podemos que es una tarea a seguir, ¿no?, peleando, porque al final, ¿no?, esa profundización también en nuestro Estado desde el punto de vista democrático pasa por tener un poder judicial a la altura.
Sí, lo único que está ahí a la duda es sobre cómo se renueva o se deja de renovar, que parece que son las condiciones que se ponen ahora, ¿no? Pero antes los jueces no eran los que proponían también una parte de los jueces, es decir, ¿no hay una elección ya previa por parte de ellos?
Sí, sí hay una elección por parte de los jueces y nosotros nunca hemos discutido, ¿no?, que exista esa posibilidad. Lo que sí hay que caminar hacia, ¿no?, el respeto, ¿no?, a una conformación que responda un poco a, ¿no?, a lo que dice la Constitución, que al final la justicia, ¿no?, y el poder judicial emana del pueblo, ¿no?, y los representantes, ¿no?, de esa soberanía están en las instituciones, en este caso en el Congreso y en el Senado, y habrá que respetar, ¿no?, la voluntad de los y las que estamos sentadas ahí para conformar ese órgano. La técnica puede ser distinta y hay diferentes fórmulas. Al final los juristas tenemos bastante imaginación y somos capaces de buscarlo, pero hay que tener voluntad política de que eso sea así.
Sí, el problema está en eso, en las voluntades políticas, ¿no? Es como el otro asunto, por ejemplo, que también se lleva al Congreso, lo llevan PP y Vox, que es el de la aprobación de ese decreto que pretendía o pretende reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas, pues cuando estamos con un problema muy grave, ¿no? Ya sé que ahora el volcán lo ocupa todo, pero realmente seguimos con un problema gravísimo, por ejemplo, de precios en la factura de la luz, ¿no?, de la electricidad.
Sí, de hecho, nosotros, ¿no?, desde Unidas Podemos hemos estado, ¿no?, poniendo encima de la mesa en los últimos meses de una manera, ¿no?, bastante clara esa necesidad, ¿no?, esa necesidad de bajar la factura de la luz y que tiene que ver con recortar esos privilegios que tiene el oligopolio energético. Ya en el pasado Consejo de Gobierno se tomaron medidas importantes que se decían, ¿no?, que no podía, que la Unión Europea no dejaba, que no entraban dentro del marco legal. Al final, bueno, lo mismo, cuando hay voluntad política se pueden resolver los problemas. Entonces, bueno, quedan pasos por dar, pero yo creo que lo que se aprobó en el anterior Consejo de Gobiernos, pues bueno, es un paso importante que toma medidas que no se habían tomado en esa dirección en el Estado español.
Bueno, vamos a acercarnos ahora a lo que sucede aquí en Euskadi. El otro día tuvo lugar el Pleno de Política General. Bueno, hay una mayoría, lógicamente, eso es una mayoría numérica por parte de PNV y Partido Socialista de Euskadi, pero se está pidiendo consenso en la oposición. Hay uno de los temas fundamentales, que son los presupuestos. ¿Qué líneas rojas quiere marcar o está marcando Podemos Aldugu en este caso?
Nosotras no somos de líneas rojas. Creo que cuando una va a negociar y se va a sentar en una mesa, sea en este caso el tema presupuestario, hay que ir con, ¿no?, con el sí, como suele decir Yolanda, por delante. Hay que ir a intentar acordar. Luego, bueno, pues claro, no depende solo de una misma, sino que también depende de la otra parte, en este caso, ¿no?, del PNV y del Partido Socialista. Nosotros creemos que estamos en un escenario complicado, que es el escenario de la pospandemia, y que hay retos importantes, que de los que venimos hablando desde hace tiempo, que tienen que ver con afrontar, ¿no?, esa transición ecológica, que sea una transición además justa. Estamos viendo lo que sucede ahora, ¿no?, con el volcán que tú decías. Pues creo que este verano hemos sufrido inundaciones, olas de calor, es decir, casi todo tipo de, ¿no?, de sucesos que creo que es hora de afrontar, ¿no? Entonces, hay temas que tienen que ver con los servicios públicos, con la atención primaria en sanidad, con la ley de educación, cuestiones que son básicas y que hay que poner encima de la mesa, que hay que negociar porque van digamos, a establecer, ¿no?, la hoja de ruta en la sociedad vasca para la próxima década, diría. Entonces, son temas importantes y, desde luego, vamos a intentar estar ahí acordando y haciendo propuestas.
Le he hecho una referencia y le he hecho claro, además, porque usted es coordinadora general de Podemos Aldugu. Lo digo porque sí que hay diferencias entre las dos formaciones políticas que forman el Carrequín Podemos, ¿no?, a la hora de ver la visión de acercamiento, de cierta manera, ¿no?
Somos fuerzas, pasa lo mismo, digamos, que a veces hablamos cuando hablamos del gobierno de coalición, ¿no? Aquí también somos dos fuerzas políticas y, aunque tenemos y compartimos un proyecto común, es lógico que a veces existan voces distintas y matices distintos, con lo cual yo creo que eso, lo importante es que se respete, que se coordine y que no demos la sensación, ¿no?, de una coalición que se enfrenta, sino de una coalición plural, diversa, con voces, ¿no?, distintas, que yo creo que siempre es bueno la pluralidad y la diversidad, no hay ningún problema.
Bueno, desde luego hay muchos capítulos en los que abordar, ¿no? Hay que tener en cuenta que los presupuestos van a ser, el gobierno decía, ¿no?, en cierta medida expansivos, pero bueno, tiene que ver también con los fondos europeos, es decir, que van a venir muy enriquecidos, ¿no? ¿Cree que es el momento precisamente de intentar mover algunos de los criterios que maneja el gobierno actualmente para buscar, pues bueno, mejor solución en otras partidas según su criterio?
Bueno, está claro que van a ser unos presupuestos, como dices, expansivos, ¿no? Porque los fondos europeos, pues, va a entrar una cantidad de millones importante. Ahora bien, yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar esta oportunidad y para poner, ¿no?, en marcha el país hacia un modelo distinto, ¿no? Porque los fondos europeos realmente lo que llevan detrás es un empuje para hacer cambios estructurales de calado, ¿no? Reforzar los servicios públicos, establecer un sistema de producción mucho más sostenible, la brecha digital, la violencia de género, es decir, podríamos poner encima de la mesa otra vez una serie de temas, y lo importante es saber si esos fondos europeos finalmente van a ir destinados, ¿no?, que es nuestro objetivo, y ahí estamos, a hacer esa transición hacia ese modelo, ¿no?, mucho más sostenible y mucho más justo. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado, ¿no?, algunas cosas, donde están las grietas, ¿no?, de nuestro sistema, y por lo tanto no podemos seguir en ese camino de una sociedad cada vez más desigual, que es lo que nos dicen los informes. Leía el otro día el adelanto del informe de la tasa AROPE, ¿no?, y los niveles de desigualdad tanto en el Estado español como en Euskadi son muy, muy importantes, y eso no puede seguir así.
De todas formas, cuando se presentaron los proyectos para esos fondos europeos, hubo muchas críticas, ¿no?, desde la oposición, fundamentalmente porque decían que parecía que iban dirigidos siempre a los mismos, ¿no?, a las grandes compañías tractoras, y que iban a abandonar a todos los demás.
Yo creo que esa es una de las cuestiones a discutir. No puede ser que al final esos fondos europeos, como tú bien dices, vayan dirigidos, ¿no?, a las macroempresas, a las multinacionales, al IBEX, y que esa mejoría de la economía solo la noten, digamos, las élites económicas, y que eso no sea una lluvia fina, ¿no?, que vaya calando en la sociedad, donde todas las personas vayamos, ¿no?, viendo, ¿no?, y probando en nuestra propia vida, ¿no?, que se va mejorando algunas cuestiones. Yo creo que ese es el reto fundamental. El modelo del PNV parece que pasa más por, ¿no?, por darle aire y por darle gasolina a esas grandes empresas, que por pensar, ¿no?, en cómo vamos cambiando algunos elementos que decíamos fundamentales en la sociedad. Es decir, hay una economía, por ejemplo, de los cuidados, que creo que tiene un nicho de puestos de trabajo, además, que no se pueden, o sea, no son no se pueden deslocalizar ni pueden irse a otro lugar si las condiciones son mejores. Entonces, pensemos en más en los fondos europeos como esa lluvia fina, ¿no?, que cala en la sociedad, en este caso en la sociedad vasca, y mejora nuestra vida, y no en lo de siempre, ¿no?, en alimentar grandes proyectos que al final muchas veces quedan en nada.
Bueno, y entramos en un capítulo que dicen que esta legislatura sí que puede ser en la que se va a discutir. Ya se discutió en otra ocasión y luego quedó en un cajón. Hablo del nuevo estatus, por ejemplo. ¿Cree que se dan las condiciones realmente sociales como para entrar en una discusión de esas características, que puede hacer de nuevo que se abran las heridas?
Yo creo que estamos en un momento complicado, ¿no? Hablaba yo del momento pospandemia, por lo tanto no es el mejor momento, pero por otro lado también es verdad que es una asignatura pendiente, que es una tarea que hay que abordar. Entonces, desde Podemos al Dugu lo que decimos siempre es que hay que empezar a hablar, entre las diferentes fuerzas políticas para ver dónde están, ¿no?, los disensos y también dónde están los acuerdos, ¿no? Hacer mucha cocina, como suelo decir yo, en la trastienda, de una manera, ¿no?, no escenificando las diferencias ni los acuerdos, sino empezar a trabajar sin prisa, sin pausa, para poder llegar a un acuerdo. Lo que sí creo que es importante es hacer ese trabajo. No podemos abrir el melón, como tú dices, para que la sociedad vasca vea a partidos políticos enfrentados que no son capaces de ponerse de acuerdo sobre, ¿no?, un elemento tan fundamental como es el nuevo pacto de, ¿no?, de convivencia, podríamos decir. Entonces, bueno, empecemos a caminar despacio y seguro que llegamos lejos.
Bueno, pero pasa que hay que caminar y empezamos a caminar, ¿no? Porque incluso hubo informes de expertos que estuvieron reunidos elaborando sus informes. Lo que sí vimos es que, pues por ejemplo, tres de los informes que eran diametralmente opuestos, o sea, no había punto de común, ¿no? Punto común.
Es que yo creo que el problema no está tanto, vuelvo a decir algo que decía, ¿no?, en la traducción técnica, ¿no?, en la traducción, y lo hablo como jurista y como constitucionalista, es decir, la traducción técnica siempre es muy abierta y siempre podemos ser muy imaginativos. El tema es que las fuerzas políticas seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre los principios que van a sustentar y los valores que van a sustentar ese nuevo pacto de convivencia. A partir de ahí, los técnicos y las técnicas podrán entrar a establecer la técnica más oportuna, pero creo que falta los consensos, por decirlo de alguna manera, y por eso es importante, como yo decía, ¿no?, que nos sentemos a hablar y a discutir, porque está claro que ese pacto tiene que ser un pacto inclusivo que recoja las diferentes identidades nacionales, sensibilidades que existen en este país, y para eso hay que acordar y hay que establecer esas, ¿no?, esos mimbres. A partir de ahí ya entrarán los técnicos y las técnicas.
Bueno, lo que pasa es que igual primero habrá que cerrar este estatuto que tenemos todavía abierto, al que le faltan competencias, le faltan patas.
Bueno, eso es una. Si la otra asignatura es importante, pues esta ya es urgente, urgentísima. De hecho, tendría que estar ya cumplida, ¿no? Yo siempre lo digo y siempre que tengo ocasión lo haré también en Madrid con la nueva ministra de Política Territorial. Intentaré, ¿no? Intentaré pues, poner encima de la mesa algo que creo que sí o sí debe de hacerse de una manera, como digo, urgente, que es ese cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía y empezar de una vez en serio a hacer las transferencias oportunas. Ya se han dado pasos, hemos conseguido con mucho esfuerzo que algunas cuestiones se vayan dando, pero hay que seguir, ¿no?, digamos, empujando en esa línea también.
Bueno, faltan competencias, algunas de ellas van a llegar ya, porque van a llegar, nada, como dice, dentro de un par de semanas, como por ejemplo la competencia de prisiones, ¿no? Lo que pasa que con un asuntos controvertidos, sobre todo porque yo el otro día decía, es que se sabe que se va a estar poniendo la lupa encima de todo esto, ¿no? Vamos, que se puede pervertir la puesta en marcha por muy buena intención que se tenga.
Sí, está claro que siempre va a haber voces, ¿no?, que van a intentar manchar un poco esa, ¿no?, ese ejercicio de una competencia que es nuestra. Yo creo que construir un modelo propio penitenciario va a ser bueno para la sociedad vasca. Tenemos, yo creo que hay un cierto consenso, y aquí sí creo que hay un cierto consenso sobre cómo debe ser ese modelo penitenciario propio y bueno, que va a haber voces que van a intentar, como digo, manchar y tensionar, ¿no?, utilizando siempre esas cuestiones, pues bueno, eso creo que inevitablemente, hagamos lo que hagamos, va a estar ahí. Pero creo que la sociedad vasca es madura y bueno, pues hará oídos sordos.
Eso significa que les parece correcta, ¿no?, la línea marcada, por ejemplo, de justicia restaurativa, etcétera, ¿no?
Sí.
Ya que hemos estado hablando hace 4 días casi de justicia vindicativa o punitiva, ¿no?
Sí, desde luego justicia restaurativa creo que es el camino, y la, ¿no?, y el no apostar por el punitivismo, que sabemos que no lleva a veces a la solución de los conflictos, sino por un proceso más de de política restaurativa y de reinserción, ¿no? Yo creo que hay, como digo, hay un acuerdo amplio, nosotras hemos participado ahí, tenemos gente muy cercana que ha colaborado, y entonces, pues bueno, yo creo que podemos ser además un ejemplo de que también se pueden hacer las cosas, ¿no? En un mundo como es el mundo, ¿no?, de penitenciario y penal, que es un poco, digamos, siempre como de delitos, de penas, de penar, pues bueno, se pueden hacer las cosas también de otra manera.
¿Tiene la impresión de que todavía se sigue utilizando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el terrorismo y demás, políticamente?
Bueno, pues sí, porque decir lo contrario, tenemos una extrema derecha que está ahí, que todavía sigue pensando que le puede sacar rédito electoral y en ese sentido, pues bueno, tanto Vox como el Partido Popular, que también ya, como sabemos, ha tirado al monte, pues utilizan cualquier tipo de, ¿no?, de tema de actualidad que esté relativamente cerca de, ¿no?, del terrorismo, del mundo de ETA o lo que tiene que ver para crispar y para ganar un puñado de votos. Tristeza me da.
Sí, porque el otro día tuvimos aquí una especie de esperpento, ¿no?, con esto de la convocatoria de la Red Ciudadana SARE, etcétera. No sé si las confusiones, si era un bulo o no era un bulo lo que había detrás, pero sí que es cierto que se montó una buena, por desgracia, otra vez.
Sí, como digo, se utilizan, ¿no? Además, creo que de una manera premeditada, ¿no?, ese tipo de temas para crear confusión, para crispar, para armar bronca, y bueno, pues como sabemos, Vox vive de eso, ¿no?, vive de la tensión, del enfrentamiento y de la bronca, y la verdad es que le suele salir bien, desgraciadamente, porque bueno, es capaz de jugar de cualquier manera y no tener, ¿no?, límites a, ¿no?, y respeto a una serie de temas, ni siquiera a una serie, ¿no?, ni a los territorios, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la extrema derecha es extrema derecha.
Bueno, pues eso es lo que tenemos, y que por cierto, la hemos visto en las calles de Madrid también, ¿eh? Así que es otra extrema derecha, todavía más extrema, incluso parece, ¿no?
Sí, eso sí da miedo, la verdad es que da, sí. Que pensar.
Bueno, da que pensar. Lo que pasa que, no sé, estamos todo el día también hablando de que si se pueden condenar o no por delitos de odio, estamos siempre echando mano del Código Penal para blindarnos, pero algo más habrá que hacer, ¿no? Digo yo, no sé, instruir o cambiar algún modelo, alguna otra cuestión, ¿no? Educativa, inocular respeto, no sé qué se puede hacer a estas alturas.
Pero
apelaciones siempre, sí, al Código Penal para resolver nuestros problemas sociales no es lo mejor, parece, ¿no?
No, yo creo que no, y es lo que antes te comentaba, ¿no? Que el País Vasco yo creo que tiene una sociedad muy madura, hemos pasado por mucho, pero ahora estamos en un momento donde podemos pensar de otra manera y tener, ¿no?, el horizonte un poco más lejano y reconocer que no solo con el Código Penal vamos a resolver algunas cuestiones, ¿no?, tan complejas, ¿no?, como puede ser, ¿no?, el enfado a veces o, ¿no?, ya, pues no sé, realmente la desesperanza de, ¿no?, de una parte importante de esta sociedad, ¿no? Eso tiene que ver también, ¿no?, con la crispación y con, ¿no?, con las movidas que se dan, ¿no?, en la calle. Entonces yo creo que es un fenómeno complejo y que habrá que analizarlo, y desde luego estoy segura que a golpe de Código Penal no lo vamos a resolver.
Sí, luego también, pues aquí por ejemplo, ¿no?, porque estamos viviendo ahora nos escandalizamos por esto de los botellones, que es pandémico, ya vemos que es pandémico, que está en todos los lugares, ¿no?, o la falta de respeto hacia la autoridad, desde las policías, con enfrentamientos, esto llama mucho la atención, ¿no?
Sí, pero como digo, son fenómenos complejos y creo que tienen diferentes aristas, ¿no? No podemos entrar a lo más sencillo, ¿no?, de esto de criminalizar, por ejemplo, a la juventud, ¿no?, y decir que somos irresponsables, porque no es así. Tenemos una juventud vasca muy comprometida, la hemos visto en la pandemia también, creando redes de apoyo a los mayores, es decir, yo he visto muchas situaciones, con lo cual yo creo que ese camino tampoco vale. No vale el golpe de Código Penal y tampoco el ponerla a responsabilizar y criminalizar a determinados colectivos, en este caso a los jóvenes. Habrá que ver por qué los jóvenes se comportan así y también, ¿no?, ver cómo podemos responder, ¿no?, de la mejor manera, ¿no?, a esa situación. O sea, quiero decir que no son problemas fáciles, no vale con, como digo, con criminalizar o con decir que son unos irresponsables.
No, y retos sociales tenemos unos cuantos, de por medio.
Sí.
Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Aldo Burgo, agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga buen día.
Vale, muchas gracias.
Vale, Agur. Es que recasco. Agur.